llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. En Occidente, últimamente los costos de la guerra están recayendo en los beneficios sociales, es decir, en el estado de bienestar, para que empresas o individuos determinados incrementen su fortuna. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado, como siempre, de estar aquí en el programa.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Bueno, este es un tema, digamos que, de los que se habla, pero muchas veces se pasa como por encima o de costado y no se profundiza mucho, ¿no? Tal vez hay gente que no quiera escuchar en determinados países occidentales la realidad, la verdad, lo que está pasando, ¿no? Pero la realidad es que ya se ha escuchado, por ejemplo, hace un tiempo decir al propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que bueno, que lamentablemente habría que recortar en sanidad, recortar en educación, porque había que seguir enviando armamento a Ucrania, ¿no? ¿Qué puedes comenzar comentándonos acerca de todo esto, Eduardo?
Pues que es una de las afirmaciones que, por un lado, realista, realista porque es real, es decir, no miente. El señor Borrell, por una vez en la vida, no miente, ¿no? Y dice una cosa que políticamente es muy incorrecta, pero que por otro lado ha dicho la verdad. Es decir, el esfuerzo de guerra que está sosteniendo la OTAN y en concreto la Unión Europea aquí a nivel occidental, lo pagamos el conjunto de los ciudadanos europeos y occidentales con un recorte masivo de derechos sociales, de privatización de la sanidad, de la educación, de las pensiones y, como digo, de los derechos sociales.
Eduardo,
y eso es una evidencia.
Eduardo, solo un apunte, ¿no? Porque tú dices, es algo que no es políticamente correcto, pero no sé qué es lo que pasa, ¿no?, dentro de una buena cantidad de público occidental que ya le parece bien lo que está diciendo este hombre, ¿no?
Bueno, no ha habido elecciones para decidir si este hombre es un poco tonto o es un poco lenguaraz, con las dos cosas, ¿no? Hay una parte de la población que todavía no percibe el riesgo de la guerra, está muy mediatizada por la publicidad negativa que recibe el presidente ruso, que ahora se ha convertido, como dice el refrán que se utilizaba en España, que es el toro que mató Manolete, ¿no? Cuando se le quiere achacar a alguien la culpa de algo, siempre es como el toro que mató una vez a un torero en los años 50, ¿no? Siempre se recurre a esa expresión, ¿no? Es el toro que mató a Manolete. ¿Hay lluvia, hay cambio climático? La culpa de Putin. ¿Hay una inundación en el Rin porque no han reparado las compuertas de no sé qué río? La culpa es de Putin. ¿Hace sol, demasiado sol y provoca sequía? La culpa de Putin. Es decir, llega un momento en que toda la publicidad negativa va en contra del personaje, que ha ganado las elecciones de forma abrumadora, con estándares democráticos iguales que los demás países. No es verdad, es mentira. Es decir, porque Putin es la encarnación del demonio, ¿no? Y evidentemente Rusia es la encarnación del mal absoluto casi, ¿no? Por eso que una parte de la población occidental todavía tiene dudas de ver la realidad, pero la realidad comienza a hacerse notar de forma importante. Estos días veíamos los tractores polacos con pancartas que decían poco menos Putin acaba con Ucrania porque nosotros queremos vender nuestro trigo a precio justo, ¿no? Y en Francia los tractoristas franceses también enarbolaban pancartas a favor de Rusia y en contra de la Unión Europea, ¿no? En la que está recortando las subvenciones a la agricultura o hundiendo la agricultura porque hay que comprar el trigo y la cebada ucraniana para sostener el esfuerzo de guerra en Ucrania, ¿no? Eso es otra de las grandes realidades de lo que estamos viendo. Pero todo esto, una parte de la población, como tú bien dices, aún no lo tiene claro. Pero desgraciadamente nos chocaremos con esa realidad más temprano que tarde.
Claro, porque con el conflicto en Ucrania, ¿no?, provocado por la OTAN y lo que está ocurriendo también ahora en Medio Oriente, allí con Israel y Palestina, se ha desatado tal vez una, no sé si ya se podría decir como una suerte de carrera armamentística, más allá de todos los avances que ha tenido los países, sobre todo Rusia, ¿no?, en este campo en los últimos años, Eduardo.
No es una carrera de armamentos como la que tuvimos en los años 60, los años 50, los 60, hasta la caída prácticamente de la Unión Soviética. Tiene características específicas en cuanto a que, por un lado, la economía rusa, que es uno de los contendientes en esta carrera, está creciendo a un nivel como no nadie se lo podía ni siquiera imaginar. En el peor de los sueños de Occidente está creciendo en torno al 4,3, 4,4 del Producto Interior Bruto, que es una cifra enorme, mientras la economía occidental se hunde, y Alemania y Francia están, Alemania ya está en recesión técnica y Francia va camino igual que Italia. España de momento se aguanta, pero hay otros países que van en recesión técnica, ¿no? Entonces la economía aquí es, digamos, la madre de todas las guerras. Sin capacidad económica no se puede sostener el esfuerzo bélico, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Europa está destinando decenas de miles de millones, ahora se hablan de 60.000 millones en 4 años destinados a la guerra de Ucrania, y ese dinero ha de salir de algún sitio y sale del presupuesto de la Unión Europea y del presupuesto de cada país, ¿no? Y ese es el gran problema. Cuando se invierte en guerra, no se invierte en beneficios sociales, no se invierte en pensiones, ni en sanidad, ni en educación. Por tanto, todo el estado de bienestar se resiente, ¿no? Eso es lo que estamos ahora viendo y lo que está pasando cada día. Y después, eso trae como consecuencia una respuesta popular y un cambio político importante. Vemos como la extrema derecha utiliza un lenguaje muy generalista y está medrando gracias a que los partidos, digamos, normales, ortodoxos, los de siempre, resulta de que lo único que saben es recortar, recortar y recortar, y la extrema derecha se está aprovechando de esa situación, lo cual es muy grave. No porque la extrema derecha no recorte, que lo va a hacer inmediatamente, como ha hecho en Italia, sino que la extrema derecha va a negar la misma esencia de la democracia, ¿no? Así que la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, la ayuda militar que se presta tanto a unos como a otros, va a generar importantísimos cambios políticos que vamos a ver dentro de muy poquito en las elecciones europeas.
¿Qué precisamente perspectivas hay en ese sentido, Eduardo?
La perspectiva que hay es de una victoria por parte de las fuerzas de derechas más conservadoras y neofascistas. Es decir, el planteamiento, por ejemplo, de la señora Ursula von der Leyen, que pretende mantenerse como presidenta del Consejo Europeo, es una señora que ascendió al cargo gracias al apoyo de los grupos neofascistas y del PP, de la derecha, de la derecha dura, y es la que en principio tiene más posibilidades de aumentar su peso político, al menos es lo que indican las encuestas, ¿no? Aumentará el peso político mientras la izquierda retrocede, en la misma medida que la izquierda no presenta una alternativa a la guerra, al conflicto militar y a la destrucción del estado del bienestar. Ha aceptado partidos que se supone que son de izquierdas, como el Partido Socialdemócrata Alemán, han aceptado, son absolutamente belicistas y están incitando a la guerra con declaraciones, además, de verdad, que no son dignas de un dirigente político con un mínimo de inteligencia que se les supone. Ahora ya comenzamos a suponer que esa suposición es mucho suponer, valga el juego de palabras, ¿no? Y esta es la realidad que tenemos, ¿no? Que la derecha puede aumentar de forma muy importante su peso en la Unión Europea y, por tanto, y en el resto de países occidentales que no son de la Unión Europea también, y eso es uno de los elementos esenciales que estamos viendo en este momento.
Eduardo, vamos con datos, ¿no? Porque la administración demócrata del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pretende invertir 2.3 billones con B de dólares hasta el año 2030 para modernizar su armamento nuclear, una cifra superior a la que había estimado en el año 2021 la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un gasto de 634 mil millones de dólares, es decir, una cuarta parte de lo que estamos hablando, ¿no? Cada 100 días la deuda norteamericana aumenta en $1 billón. ¿Esto en qué se traduce, Eduardo?
Se traduce en un camino a ningún sitio. Primero, porque el aumento de la deuda provocará tarde o temprano una nueva crisis de deuda de la que Estados Unidos no podrá zafarse, porque la deuda es impagable en este momento. Como bien dices, son 1 billón cada 100 días lo que se incrementa la deuda pública norteamericana, por un lado. Y por otro lado, que al mantener dos guerras más desarrollo nuclear, el drenaje de dinero público de Estados Unidos y de lo que recauda de los demás países para la guerra, la que genera la posibilidad de un default técnico. En este momento, si mis datos no son erróneos, hay 52 ciudades, grandes ciudades de Estados Unidos, que están en quiebra técnica. Se sostienen porque hacen arreglos imaginativos en la contabilidad, pero en números, como se debería llevar la contabilidad, normalmente ya lo han anunciado varios medios estadounidenses, de esos que son serios, que realmente es insostenible la deuda de estas ciudades, ¿no? Y esto explica un poco la situación general del país. Por otro lado, es relevante que en el año 21 se hablara que para renovar el armamento nuclear se requería 600 mil millones de dólares, una cifra tremenda, pero es que ahora el señor Biden habla de 2,3 billones con B. Es decir, son las mismas armas, pero ahora valen mucho más. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el nivel de corrupción que hay en Estados Unidos en torno a las guerras es descomunal. Y lo que vale 2, cuando llega, si llega alguna vez a manos del oficial de campo, vale 200. Pero no es porque haya cambiado la calidad, sino porque hay muchas manos en medio que se lucran de este negocio.
Luego tenemos que hay datos que contrastan, ¿no?, y que tienen que ver con Rusia, ¿no?, porque se calcula que Washington solo alcanzaría el 30% de los objetivos previstos, mientras que Moscú, con la introducción de nuevo armamento muy superior al occidental, recordemos que, digamos, los adelantos que tiene Rusia en este campo aún no han sido alcanzados por Occidente, alcanzaría el 110%. ¿Qué representa esto, Eduardo?
Pues que toda la baladronada que está utilizando Occidente es una baladronada que queda en un jugador, en un trilero, ¿no? Lo que aquí llamamos un trilero. Un jugador que habla mucho, saca pecho, pero que después la realidad es otra. ¿Es qué dato? El que en un ataque nuclear Estados Unidos solo alcanzaría el 30% de los objetivos en campo enemigo no son datos que ha producido Rusia. Son datos del propio Pentágono, que son muy serios. Y que Rusia en este momento, con la trilera nuclear que ha desarrollado extraordinariamente moderna y con medios técnicos que aún desconocemos, es capaz, sería capaz de alcanzar el 110% de los impactos que se pretenden, ¿no?, como objetivo. Lo cual implicaría que Rusia podría sobrevivir perfectamente a un primer ataque y a un contraataque, mientras difícilmente Estados Unidos podría hacer lo contrario, ¿no? De todas formas, recemos, porque este escenario sería un escenario solo teórico, imposible, ¿no? Porque realmente si esto se produce, después del intercambio nuclear, ya no habrá ni derrotados ni ganadores, ¿no? Einstein lo decía en una frase que se le atribuye. Decía algo así como que si se produce una tercera guerra nuclear, una tercera guerra mundial nuclear, la cuarta se desarrollará con palos y piedras. ¿Por qué? Porque es que habíamos arriesgando la propia existencia humana en este planeta.
Eduardo, ¿en qué situación puede quedar la economía de Estados Unidos de aquí a un plazo relativamente mediano si siguen esta vorágine de gasto militar?
Lo que se olvida ya en un proceso inmediato, puede estallar cualquier día en cualquier momento, ¿eh? Se decide incluso que ya se había puesto fecha la semana pasada para el lunes, porque había que devolver una cantidad de bonos del Tesoro muy importante, que al final quedó en solo una rumorología, ¿no? Que habría un default, una incapacidad para pagar la deuda que tiene Estados Unidos ya es impagable, y aparte está ocurriendo otro problema. En el momento en que tú amenazas a Rusia, Rusia ya se ha desprendido prácticamente de la totalidad de dólares que tenía. Es decir, uno de los mayores inversores en la economía de Estados Unidos era Rusia, con los dólares que tenía, ¿no? China está haciendo lo propio. Era el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos y se está retirando de forma progresiva, pero rápida ya. Está vendiendo su deuda y la moneda norteamericana acabará por devaluarse. Eso añadido a otro elemento que pasa desapercibido. Estados Unidos recogía y tiene gran cantidad de, económicamente, es muy potente, gracias a que ha suyuzgado a muchísimos países y ha drenado los recursos de estos países en dirección a Estados Unidos. Esto está cambiando. Por ejemplo, Níger advertía y ordenaba a los soldados norteamericanos que abandonaran su territorio, igual que lo que hizo Burkina Faso y los países, luego la República Centroafricana, ¿no? Les ha ordenado que se retiren. ¿Por qué? Porque ven y ahora se sienten fuertes, porque tienen apoyo de China y apoyo de Rusia, se sienten fuertes para decirle adiós americano, vete a tu casa y no te quedes con mis recursos en uranio, en petróleo, en más recursos naturales que necesita Estados Unidos para mantener su poderío, ¿no? Por eso Estados Unidos lanzó la guerra en Ucrania, provocando a Ucrania para que a su vez atacara a Rusia, porque la realidad es esa en este momento. Estados Unidos, para poder sobrevivir, necesita de las materias primas de otros países, sea África o sea Rusia. Con Rusia, si se hubiera destruido Rusia tal como pretendía Estados Unidos, este país se habría asegurado la supremacía imperial durante un siglo y medio más. Ahora estamos viendo que esto no va a suceder, que está retrocediendo en todos los países, así que la crisis económica en Estados Unidos está aquí delante, ¿no? Será muy importante porque va a ser una crisis sobre la deuda del propio Estado norteamericano, que como digo es una deuda impagable, absolutamente impagable.
Claro, uno se pone a pensar, Eduardo, ¿no?, que ahora Estados Unidos desde hace ya más de un año está practicando la desindustrialización de Europa, básicamente de Alemania. ¿En qué lugar queda Europa, económicamente hablando, ¿no?, en medio de todo esto?
Pues Pues básicamente Europa se lo ha convertido en un pigmeo económico, porque una gran parte de su industria la tenía Alemania. Alemania, esa industria estaba basada en la energía barata y abundante que proporcionaba Rusia. Esto se ha cortado en gran parte con la guerra en Ucrania, y el resto de países europeos tenían una industria relativa que ahora se va a venir muy constreñida precisamente por la falta de energía. El caso de Francia es un caso notable. Macron en estos días ha hecho auténticos ejercicios de baladronadas estúpidas, amenazando como si fuera el pequeño Napoleón, que se cree que es, ¿no? Pero claro, el problema de Francia es que su energía proviene del uranio, y el uranio proviene de las antiguas colonias africanas que controlaba desde prácticamente desde la Primera Guerra Mundial o de antes. ¿Qué ha pasado? Estas colonias, Níger, Nigeria, Burkina Faso, República Centroafricana y algunas más, se están liberando del yugo francés, y evidentemente ahora le van a poner mucho más caro la energía a Francia, ¿no? Por eso Francia, Macron, saca pecho y parece que se convierte en un halcón, en un águila, cuando tiene un ejército muy mediocre y una base industrial para sostener ese ejército absolutamente pobre, porque no hay base industrial. Hay que ver una cosa muy simple: ¿cuántas acerías, cuántas fábricas de acero o de aceros especiales tiene Francia? Le quedan a Francia, le pueden quedar a Alemania o le quedan a España. Precisamente no hay ninguna, y eso es clave para el esfuerzo de guerra. Sin acero, sin carbón, sin manganeso, sin tungsteno, son minerales estratégicos. Sin esos minerales es muy difícil mantener un esfuerzo de guerra que pueda medirse con un ejército ya tan capacitado y con tanta experiencia ya adoptada en el campo de batalla como es el que tiene Rusia, ¿no? Así que realmente cuando vemos estos personajes decir estas sandeces, se revela realmente la estulticia y la poca inteligencia de los gobernantes que tenemos.
Claro, un lugar diferente y bastante distinto. Justamente a propósito de lo que comentas, por lo que es Rusia, ¿no? Que Rusia sí tiene sus recursos naturales, ¿no? Y claro, esto en qué lugar deja a cada una de las partes, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia.
Evidentemente aquí está la clave del procedimiento. Hay un dato objetivo que es muy poco conocido, pero que es cierto. En la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico alemán se pudo sostener, es decir, la gasolina que movía los tanques alemanes se podía sostener porque hubo compañías norteamericanas que en plena guerra mundial, estamos hablando del 42, 43, seguían suministrando petróleo a Alemania. Alemania sin ese petróleo no hubiera podido sostener la guerra porque no tenía recursos petrolíferos. Esto es lo que puede ocurrir otra vez en el caso de Europa, en un conflicto, ¿no? El tungsteno, que es un elemento también importante en la fabricación de armas, el carbón, el acero, el hierro, el manganeso, que son elementos que se utilizan asiduamente en la guerra, están en Rusia, pero no están en Europa. ¿De qué forma va a sostener la producción de armamento una Europa cuyas colonias le están dando la espalda y procuran echarlo fuera, y que además no tiene recursos minerales para sostener el esfuerzo bélico, y que su economía también está en decadencia progresiva? Es decir, el escenario que tiene Europa, que tiene Occidente para intentar dominar y derrotar a Rusia es un escenario extraordinariamente complejo. Pasa que los dirigentes políticos que tenemos viven en un mundo paralelo, completamente paralelo, al margen de los sacrificios y de la dureza de la vida del resto de sus ciudadanos.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.